Ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia de humanidades, que llega a todos ustedes gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a ponernos tiernos y vamos a hablar de un tema tan universal y eterno como es el amor. Un sentimiento que traspasa todas las épocas, que está en el corazón de las relaciones humanas y que es signo distintivo de nuestra naturaleza emocional y racional a la vez. Por eso, nadie es ajeno al tema del amor.
A una semana vista de San Valentín, patrón de los enamorados, hoy vamos a hablar sobre el poder del Eros o sobre quienes han reflexionado y han escrito sobre las diferentes formas de entender el amor a lo largo de la historia. Lo vamos a hacer con un invitado que nos va a presentar ya nuestro querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Queridos Quique y Félix.
¿Qué tal, compañero?
Educación sentimental.
Qué bien, qué tema más atractivo nos has traído.
Sí, señor. Y
¿Quién nos está invitado, Juan?
Pues de la mano de un súper especialista, José Ramón Arana, que ha sido durante muchos años profesor de filosofía griega y de hermenéutica en la Universidad del País Vasco, autor de una obra muy nutrida sobre temas muy diversos, como el pensamiento platónico, sobre tradición literaria europea, sobre pensamiento político, o sobre hermenéutica, que es la teoría de la interpretación, una disciplina de la que, por cierto, el profesor Arana es un especialista con reconocimiento internacional. Además, tiene en su haber varias novelas históricas y ahora ha entregado esta Historia del amor, el poder del Eros en la cultura occidental, en la que analiza las teorías del amor desde la antigüedad hasta el siglo XX a través de una selección de autores.
Aquí está con nosotros José Ramón Arana. Arratsaldeon, bienvenido a Islandia.
Arratsaldeon, muchas gracias.
José Ramón.
Bueno, es un hecho que en las universidades no se estudia el tema del amor, ni siquiera en las facultades a las que teóricamente debería concernir, como antropología, psicología o pedagogía. Y eso a pesar de que, según explica en este libro nuestro autor invitado, en el amor está la clave del sentido de la vida humana. Vamos a ver si conseguimos entender, gracias a su sabiduría, esa aparente contradicción.
Bueno, muchas gracias, porque esto de la sabiduría en el amor yo creo que la tenemos todos. Es un asunto que a mí siempre me ha llamado la atención y que para el cual quisiera tener una explicación. Yo creo, pero esto es una pura suposición, y es que en el tema del amor todavía seguimos anclados en la dimensión de que es una emoción y que es un sentimiento, y que en el sentimiento nos expresamos. Entonces, cuando alguien hablaría en público, o hablara en público, mejor, sobre el amor, probablemente el alumno estaría pensando si ese profesor está manifestando su propia experiencia o estaría expresando una teoría general. Yo creo que todavía en el tema del amor no hemos llegado a otras dimensiones que también son cotidianas, por ejemplo, el tema de la justicia u otras cuestiones, y yo creo que hay un cierto rubor. Pero no sé si esto es una explicación
Y algo de miedo a meterse en algo tan cotidiano y tan difícil de atrapar.
Efectivamente, ¿no? O sea, es el rubor y el miedo, efectivamente, a quedar presos en un asunto que es bastante complicado, ¿no? Es bonito, pero complicado.
Sí. En cualquier caso, profesor Arana, usted ha tenido el arrojo de lanzarse a escribir esta Historia del amor, donde entra hoz y coz, durante 500 o casi páginas sobre el tema. Un libro que, por cierto, lleva como subtítulo El poder del Eros en la cultura occidental. Y esto me lleva a preguntarme sobre el amor, que bueno, pues en principio tiene un carácter universal humano, pero parece o da a entender este subtítulo que hay también una especificidad cultural del amor. O sea, ¿el poder del Eros no es el mismo en Occidente que en Oriente?
Yo he titulado esto de la cultura occidental porque normalmente cuando hablamos de ciertos temas se nos llena un poco la boca hablando de criterios universales. Yo conozco algo la cultura occidental y no me atrevo a hablar de otras culturas. Pero yo creo que la razón de que el amor sea un sentimiento universal y una dimensión universal del hombre y al mismo tiempo tenga condicionamientos y manifestaciones culturales diferentes, yo creo que se debe a que en el caso del amor cada uno de los enamoramientos desarrolla en las personas dimensiones distintas o posibilidades distintas que estando enamorado con otra persona no tendría. Esto a nivel individual. Es decir, la idea de que el amor se despliega todas las posibilidades humanas, yo creo que esto es un error, es una fantasía que crea muchos problemas y que no solamente cuando eliges otra persona, que puede ser simultánea con la persona de la que estás enamorado. Yo creo que se pueden tener dos amores distintos al mismo tiempo. Las dos personas son distintas, sino que con cada una de ellas desarrollas posibilidades diferentes de tu propia personalidad. Y yo creo que a nivel cultural es lo mismo. Hay culturas que han desarrollado, por ejemplo, la intelección de la naturaleza para el dominio, la cultura occidental. Hay culturas que han desarrollado el sosiego para la contemplación, por ejemplo, la cultura hindú y la cultura budista, india, etcétera. Pero yo creo que en todas aparece el tema del amor, pero cada una de ellas despliega ciertas potencialidades que hay en el hombre con respecto al amor.
Si hablamos de amor, y más aún si lo hacemos con un destacado especialista en filosofía griega, es obligado preguntarle por el amor platónico, una expresión que se utiliza, yo creo que coloquialmente mucho, sin saber realmente qué hay detrás de ella, cuál es su trasfondo histórico. ¿Qué importa retener de este concepto? ¿Qué es lo importante del amor platónico?
Bueno, yo creo que en la vida cotidiana entendemos por amor platónico un amor idealizado en que la persona amada tiene todas las características y normalmente es un amor asexuado, un amor descarnalizado. Desde el punto de vista histórico, eso tiene muy poco que ver con Platón. La perspectiva que tenemos en la vida cotidiana es absolutamente legítima, ¿eh? Pero en el amor platónico, tal como Platón lo entiende, yo creo que hay que tener en cuenta dos dimensiones. Alguna de ellas va a resultar escandalosa, pero es que es lo que él dice Platón. Por un lado, Platón sostiene que el amor es conocimiento. Claro, esto choca con toda la tradición que hemos tenido desde el siglo XIX y gran parte del XX de que el amor es pasión, es emoción. Entonces, esto nos deja bloqueados, eso de que el amor es conocimiento. Pero es que, además, hay otro aspecto. Es que el amor, Platón considera que el amor auténtico, el amor pleno, es la pederastia.
Y estos griegos.
No, pero es que esto responde a una costumbre, a una institución griega. Es decir, cuando se habla de la pederastia griega, la gente suele entender que era una especie de vicio. Era una institución como para nosotros ha sido hasta hace poco el noviazgo. Es decir, un ciudadano libre, no los demás, pero un ciudadano libre tenía que pasar antes de casarse, que se casaban en torno a los 30 años, debía tener siempre algún amado menor de edad o varios, uno detrás de otro. Y esto es una institución en Grecia y el que no tenía esto era despreciado. ¿Por qué la pederastia en Grecia? Probablemente por razones demográficas. Grecia era un país muy pequeño, con muchas montañas y había una superpoblación. Entonces yo creo que los griegos atajaron, por así decirlo, este problema de dos maneras. Una, la colonización. Periódicamente, cada ciudad enviaba ciudadanos de manera organizada a fundar otros lugares fuera de Grecia.
Y que procrearan por allí.
Y así se quitaban ciudadanos de encima. Pero Dale. Es que, en segundo lugar, retrasaban a través de la pederastia las épocas de reproducción. Porque cuando un ciudadano libre comenzaba a tener hijos era 30 años, pero eso en Grecia 30 años es como hoy 60, más de 50.
Sí.
Morían, la persona que llegaba a 50 años era una especie de cosa rara. Tenemos la suerte de que algunos de los grandes filósofos llegó hasta los 70, por ejemplo Sócrates, ¿no? Entonces el amor platónico es un amor de conocimiento y un amor pederasta, los dos. Vale. Las dos cosas al mismo tiempo.
La próxima vez que nuestros oyentes digan lo del amor platónico, que se lo hagan mirar.
quizás un concepto, este amor platónico, tal como nos describe, que cotidianamente lo utilizamos más en el sentido de quizá de los románticos, ¿no?
De los románticos no consumido.
Quería preguntar, profesor Arana, ¿hasta qué punto somos herederos? ¿Queda todavía algo de la concepción del amor de los románticos? Sobre todo aquello del amor pasión, de Stendhal, etcétera.
Yo creo que la vida cotidiana, porque aquí hay que distinguir el nivel teórico del nivel de la experiencia cotidiana. Yo creo que en la vida cotidiana, hasta hace poco, la concepción y la manera de concebir el amor ha sido, yo diría, romántica, plenamente, ¿no? como una emoción, como un sentimiento, como una totalización. Y sin embargo, yo tengo la impresión de que hoy día esto, repito, en la vida cotidiana no es así. Hemos de alguna forma banalizado el amor, las grandes aspiraciones del amor. Normalmente damos más fomento y más interés a la vida sexual y desde ese punto de vista no digo que no queden coletazos de concepciones cotidianas del amor romántico, pero yo creo que vivimos en otra época, ¿no? Uh-huh. Y eso se puede comprobar, por ejemplo, en nuestra sociedad comparando gente de distintas edades. La gente de 60 años para arriba y la gente de 50 para abajo tienen concepciones, viven el amor de distinta manera, ¿no?
A lo largo de la historia también es cierto, ha habido diferentes concepciones del amor, e incluso ha habido conceptos del tipo del amor literario, el amor sublime, el amor de los juglares, etcétera, etcétera. Pero llegando ya al siglo XX, que al fin y al cabo es donde nos ha traído ahora José Ramón Arana, ¿crees que hay detrás del concepto actual del amor algunas relaciones de sexo y poder más que lo que nos han legado los antiguos?
El tema del poder siempre ha ido ligado al amor. A mi modo de ver, esto no es un descubrimiento de los hombres actuales. Los griegos tenían absolutamente claro que el amor era un poder, era una fuerza que dominaba a las personas. Ellos hablaban sobre todo no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista emotivo. Pero también ponen ejemplos claros de cómo grandes personajes de la política, por ejemplo, ateniense, Harmodio y Aristogitón, estaban influidos ellos mismos porque eran homosexuales y eran una pareja, ¿no? Y luego otra gran tradición ha sido intentar desvincular el amor del sexo, que es toda la tradición cristiana que ha durado hasta 1900, por simplificar, ¿no? Y que el amor, diríamos, se puede utilizar como trampa para el poder. En fin, se conocen casos de políticos que han sido seducidos o seducidas por espías, etcétera, etcétera. Esto es el ABC, ¿no?
Y aunque el libro termina en el siglo XX, yo no me resisto a preguntarle, profesor Arana, por las nuevas formas que están surgiendo de amor en el siglo XXI, porque ahora estamos asistiendo a una especie de mutación, a formas virtuales, telemáticas, el amor por Internet. ¿Qué opinión le merece esto?
Yo creo que el amor puede surgir de muchas maneras y tantas cuantas formas de relación hay en una sociedad. Estoy hablando obviamente no de relaciones individualizadas, sino de relaciones colectivas. En la sociedad actual cada día hay más tipo de conexión a través de Internet y a través de las redes. Entonces, a mí me parece dos cosas. Primero, que puede surgir perfectamente una relación amorosa a través de las redes sociales. Lo que no puede ser, a mi modo de ver, es que haya amor solo a través de las redes. Dicho de otra manera, que tiene que haber un contacto, no un contacto, una presencia física.
Una relación física.
Una relación física en presencia entre las personas. O sea, puede ser un inicio absolutamente legítimo a través de las redes, de Internet o de otros medios, pero que luego esto tiene que prolongarse de alguna manera a través de una presencia física que no tiene por qué ser diaria y no tiene por qué ser conviviendo en pareja, ¿no?
Como sucede con los famosos amigos por Internet.
Ahora, bueno, también habrá que analizar a partir de ahora el poliamor, pero ya será cuestión de otro momento. Por cierto, Juan, a tus palabras acerca de la presencia en la universidad, del estudio del amor, hay quien nos ha escrito: en las cafeterías de las universidades sí se trabaja el amor.
Y el profesor lo puede confirmar.
¿Seguro? En las cafeterías sí, no en las cátedras.
En las aulas no.
Que quede claro.
José Ramón Arana, muchísimas gracias por pasar por nuestro programa y de verdad aquí tienen nuestros oyentes esta historia del amor, el poder del Eros en la cultura occidental, que ha publicado Ediciones Beta. Muchísimas gracias a ti también, Juan, por estar acompañándonos una vez más y te esperamos en 2 semanas.
Perfecto, muchas gracias. Ahora.